Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy jueves 13 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico, nuestro compañero Asier Jano, quien te lo cuenta. Tres de los deportivos de esta casa, Manuel Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este jueves en el que ya estamos, vamos, contando las horas para el partido del próximo domingo del Athletic frente al Español en el RCD Estadio. Vamos, Plaza, dale, titulares.
Pues como siempre, con mucho fútbol para iniciar esta edición de la movida deportiva. Ernesto Valverde cuenta prácticamente con toda la plantilla, solo Yaló causa baja. Hoy tampoco se ha entrenado con sus compañeros. Iñaki Williams sí que ha entrenado con normalidad tras no participar del entrenamiento en la jornada de ayer. Ya tenemos árbitro para este partido, será Cuadra Fernández, del Cerro Grande, estará en el VAR. Para Cuadra Fernández será el primer partido que pite esta temporada al conjunto rojiblanco. Vamos a hablar del Español Athletic con Juan Elejalde, Íñigo Crespo y Rafa Marañón. El exjugador navarro aún sigue siendo, con el paso del tiempo, el máximo goleador histórico del Español, 144 goles en 262 partidos oficiales. Para finalizar, hablaremos de motor. Estamos a escasos 10 días de iniciarse la temporada automovilística en Euskadi con el Rally Sprint de Gaviria. Vamos a tener hoy a Ángel Gurruchaga, que es el presidente de la Federación Vasca de Automovilismo. También estará con nosotros Javier Alonso.
Bueno, pues que tenemos muy interesante nuestro programa y que te lo vamos a contar aquí en Onda Vasca, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Escuchándolo muy bien, ¿eh? Audífonos, ahí tienes que ir, a Elías Visión Audición, porque tienen, bueno, aparte de que tienen un nuevo centro para que tú puedas escuchar todo muy, muy, muy bien. Es que te van a atender genial. ¿Y sabes dónde están? Pues están en ese estado, en Portugal, en Santurchi y en Baracaldo. En Porto tienen un centro auditivo impresionante. Merece la pena hasta solo por verlo, ¿eh? Que está súper chulo. Y luego para las gafas, ¿qué quieres que os diga? Y las lentes, Elías Visión Audición. Opticalías.com.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Hay decisiones en la vida en las que es mejor no equivocarse. Rincón de la Victoria es tu destino. Playas, naturaleza, gastronomía, aventuras, ocio y un espectacular patrimonio histórico. Todo lo que buscas, todo lo que necesitas. Conoce Rincón de la Victoria, no te equivocarás. Rincón de la Victoria, lleno de vida.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta.
Hey, 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 ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ya es jueves, por fin es jueves y por fin ya vemos el fin de semana cerquita y vemos el partido del Atlético ahí, a la vuelta de la esquina. Es verdad que es el domingo a las 2 de la tarde en Cornellà del Prat, donde juega el Español en el campo del RCD Stadium. Bueno, yo no sé si se sigue llamando así porque este lo han cambiado un montón de veces y los chinos yo no sé si habrán cambiado la nomenclatura en los últimos tiempos, pero un Español que en lo que se refiere a lo administrativo, hace poquito anunciaban prácticamente un ERTE. Alejandro, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Fíjate no sé el nada, dato que te voy a dar.
Del Español, eso, no sé nada.
Sí, 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 pero fíjate lo que te voy a decir. ¿Sabes cuántas personas trabajan en el Español? Es que me enteré el otro día y me quedé alucinado. 110.
Pues 180, ciento y pico.
110.
110, dices.
Sí, sí.
Pero en la parte administrativa, en la parte, vamos, como club, ¿no? Vale. No están incluidos los jugadores ni
general.
El cuerpo técnico.
Vale, no.
Vale, no. Pues una pasada,
terrible.
Me parece
terrible.
Vamos, una sobredimensión, ¿no?
Una
¿qué dices
pasada,
tú?
Y total.
Claro. Así que por eso te digo
con 20 o 30 tienes más que de sobra.
Pues fíjate, pero a mí me parece. Plaza, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Qué tal todo bien?
Bien, todo bien, todo bien. Vileia, ¿qué tal estás?
Muy bien, José, Arrachaldeón.
Has trabajado mucho esta mañana, no has trabajado, has llevado mucho la contraria al personal, ¿cómo ha ido la cosa?
No, trabajando mucho. He estado trabajando, hoy me tocaba grabar, entonces hoy no podía discutir con la gente de la redacción.
Desveda, ¿no? Desveda, un programa de culto, ¿eh? Un programa de culto que tienes que escuchar, los amantes de la caza,
¿qué horario
básicamente
tiene?
Caza, ¿no?
¿Qué horario, Imanol? No sabemos.
Sábados por la mañana.
De 7 a 8 de la mañana.
Te voy a decir una cosa, el Ejalde tiene familia en Eibar, Armeros, por cierto, Juan.
Antes sí, lo que pasa es que ya con el tiempo fue muriendo la cosa, pero mi familia era en Orbea, sí.
De pasta, ¿no?
Chicos, los dueños de cartuchería Orbea, de escopetas Orbea, de bicicletas Orbea, de todo.
Me
eso.
Apunta Sierjano, fuera de las armas y todo esto, que ya lo sabíamos, pero para decirlo más alto, es el día de la radio. Sorionak a todos los que trabajamos o trabajáis en la radio. Y a todos los que escuchan la radio también, qué mala.
Soriona, pues a sobre todo a la gente, a la gente que trabajáis en la radio. Los que pasamos por la radio, disfrutamos también de este día. Para toda la gente que trabajáis en la radio, me parece súper importante felicitaros.
Bien
Juan?
Puntualizado.
Lo tuyo y lo mío es diferente.
Hombre, claro, a mí como venga la Seguridad Social diciendo que trabajo en la radio, tengo un lío. O sea, que mejor que no.
Nada, lo tuyo es vamos como el día de la facultad para un estudiante.
Ay. Quiero felicitar a todos mis compañeros de Onda Vasca en este que es vuestro día, ¿eh? Así que Soriona, trabajadores de Onda Vasca.
Bueno,
fuera de coñas. Ha trabajado el Atleti Vileia, ¿no?
Sí, y como decíamos ayer, teníamos que esperar a que fuera avanzando la semana para empezar a tener pues una visión de lo que podía ser el fin de semana. De momento la única baja es Yalo. La duda es la de Nico Williams, que sigue con sus compañeros, pero es el de los tres, que estaba en dique seco por problemas musculares, junto a Noy Núñez e Íñigo Ruiz de Galarreta, el que parece que puede tener un poquito más comprometido su participación. Pero el resto, en principio, todos perfectos para medirse, salvo Álvaro Yalo, al Español el próximo domingo.
Bueno, normal, ¿no? Porque Yalo, más o menos dijimos que tendría para mes y medio.
Sí, ¿no? Además, ya, la lesión de Yalo es complicada porque es un esguince de carácter bilateral. Por lo tanto, tiene afectado tanto sus ligamentos externos como los internos. Es como si tuviese dos lesiones en una. Entonces, ahí puede residir buena parte del problema, claro. Que no sirve solo con fijar el apoyo de rotación hacia el exterior, sino que también la parte interna pues tiene ese problema.
Bueno, pues Que se cure bien. ¿La cabeza del tobillo, dices?
No, la cabeza de la cabeza.
El maleolo.
Tendrá lesionada. No, el maleolo no, la cabeza. Yo si hubiese venido del Braga, con las expectativas que venía, habiendo hecho lo que hizo, y estando en la sede en la que está, yo entiendo que esté con una... No digo, no me voy a meter con enfermedades mentales, pero que tiene algún mala historia en su cabeza, lo tengo clarísimo. Porque yo la tendría fijo. Y entiendo que yo no soy muy distinto que los demás, o sea que...
Bueno, pero ya le estarán ayudando seguro porque el club en eso sí que anda listo y seguro que si tiene algo de eso, de problemas de, pues eso, de ansiedad por momento. Los futbolistas sufren mucho de ansiedad. Futbolista, es muy bonito todo lo que vemos por fuera, pero luego por dentro sufren muchísimo porque la tensión a la que viven y el... A ver, no es lo mismo lo que hacen ellos que lo que hacemos el resto de mortales. Y eso que nosotros tenemos una exposición pública, pero la de ellos es bestial. O sea, yo el otro día cuando sale Marouane y sale ante 48.000 espectadores, tú dices, mamá mía. Yo comparto muchas tertulias últimamente con Onésimo, que sabéis que es un jugador que salió del Valladolid, pero luego estuvo el Fútbol Club Barcelona. Claro, salir con 100.000 tíos ahí, tiene que ser tremendo, ¿no? O sea, en un Camp Nou con 100.000 tíos, estás sometido a la crítica de 100.000 en directo, más ni te cuento por televisión o por radio los que están pendientes de lo que hace un jugador. A mí esto sí me parece fuerte y no valoramos a veces esta situación.
Bueno, es que fíjate, yo tengo grabado, José, un momento que además pudimos tener aquí en Onda Vasca, en el que charlamos con el equipo de psicólogos de la Morevieta y nos hablaba precisamente de esto en jugadores pues de primera ref, que estaban a punto de dar el paso a la segunda división. Pues imagínate multiplicarlo por la máxima exposición pública en el deporte profesional.
Claro, claro, no, es una auténtica locura, pero bueno...
No. Digo, que yo he tenido compañeros en tercera división que antes de empezar el partido tenía que ir al cuarto baño, pero no a hacer pis, sino a hacer pos, porque se...
Ah, no, claro, sí, porque tienes mucha tensión.
Iban por las patas.
Pero sí, vamos a ver.
Por la pata abajo. No,
yo voy a poner un ejemplo mucho más práctico. Cuando tú estás metido en un club de lleno, cuando eres parte implicada en un club, vas a los partidos con una carga emocional y una tensión tremenda, y no juegas. O sea, claro. Con lo que imaginaos, el protagonista, el de verdad, el que tiene que saltar al terreno de juego. Yo creo que esto es súper importante. ¿Me das permiso para pegar un palito, Juan? Es que desde esta mañana lo tengo en la cabeza.
¿A
es
la
que...
Junta?
No.
¿A la Junta le vas a pegar el palito?
No, a la Junta
si
no.
Otro,
a la Junta no. Vale. Porque a mí me parece que ayer el presidente está muy bien. O sea, yo creo que el presidente está súper bien. Comparto prácticamente todo de lo que dice John Uriarte. Porque creo que además, en momentos determinados de la vida, hay que ser valiente. Y ayer una de las cosas que hace John Uriarte es ser valiente. Cosa que uno que tenía al lado no fue tan valiente. Porque he tirado de hemeroteca y he recordado, claro, porque ¿sabe lo que pasa? Que el director general no está solo con estos, que están ahora. Es que ha estado con los anteriores. Y hay una frase que me llama mucho la atención ayer del director general... que habla, cuando el presidente y él recuerdan el gasto que supone la grada de animación, pues por aquello de que ha habido que mover gente, que incluso hay gente que todavía no ha encontrado su localidad, lo decían ayer, ¿no? Bueno, dice que es un gasto, que tal y cual. Oye, pues fíjate que en la hemeroteca el mismo director general, hace unos años, dijo que el gasto era una inversión con una amortización sencilla a corto plazo.
Pero eso,
tócate,
José, no es
los pelendengues.
No es para darle un palito, José. Eso hay en la vida, las posiciones te ponen en una situación y seis meses más tarde te ponen en otra. A mí por eso, sinceramente te lo digo, y no para discutir, no creo que se merece un palo, porque todo el mundo sabe que ha sido director general en tres legislaturas anteriores con tres presidentes diferentes. Y ha hecho cosas diferentes.
O sea, ¿tú crees que cambia de dueño, cambia el discurso? Cambia de dueño, cambia el discurso.
Claro, porque no cambia. Vale. Claro, porque muchas veces no depende.
No, es que como algunos decían que era un fenómeno y que podía ir a cualquier equipo de la liga, que por cierto sigue aquí.
Sigue siendo un fenómeno.
Pues mira, por la pinta también se agarra el cargo.
Pues yo sigo pensando que es un fenómeno y que puede ir a cualquier equipo de la liga, porque conozco los equipos de la liga y no me extrañaría nada que pudiese ir a cualquiera de los que conozco. Porque yo he estado con ellos y la mitad leen y escriben con dificultad. Entonces, a mí este me parece un fenómeno. O sea, que no tengo ni más ligero problema. No,
fíjate dónde has puesto el nivel.
Segurísimo.
Me alegra dónde has puesto el nivel.
Me alegra
mucho dónde has puesto el nivel. Vamos, por favor.
Pongo el nivel en donde está mandando.
En la vida hay que tener memoria. En la vida hay que tener memoria y sobre todo hay que saber lo que has dicho, ¿vale? Y lo que has dicho, lo que has dicho. Y si tú has dicho eso, no puedes venir otro día contando otra peli porque el dueño sea otro. Que no.
José.
Que se llama dignidad profesional.
El de ella te lo compra el PP y tu discurso a lo mejor tiene que variar, porque la vida es jodida. Y el mío es jodida, la vida es jodida, José. Y yo, como he pasado por eso, y he pasado estando con un partido político, mandándome un partido político, y iba a trabajar con el otro partido político tres días más tarde. He pasado de estar en un despacho al mando de un partido político y he pasado a los tres días a otro partido político. ¿Dices lo mismo?
Muy bien. Muy bien, Joseba Núñez, en la entrevista con El Correo, que luego también he visto en Desmarque Vizcaya, la reflexión que hace sobre Maruán, sobre Indica Buján y sobre un poquito pues los tiempos, ¿no? Que fueron pues muy escasos para poder reaccionar para el Baracaldo una vez que el Atleti le comunica al Baracaldo que se quieren llevar a Maruán, ¿no? Vía Alavés, obviamente, porque era un jugador del Alavés. Digo muy bien, porque creo que, como siempre, Joseba Núñez dice las cosas súper educadamente, con una reflexión creo que es perfecta. Y que tiene que entender todo el mundo. Digo, porque aquí cuando hablas un poquito que no te gusta mucho cómo lo ha hecho el Atleti, enseguida empiezan todos los profesionales de la fanzón a decir que lo ha hecho de cine todo el mundo. Pues mira, pues en esto han andado con poco tiempo y esto le perjudicaba al Baracaldo. Pero Joseba lo ha explicado muy bien y creo que chapó, no sé si lo habéis leído.
Yo sí.
No, yo no puedo leer
sí, sí, a mí Joseba,
la entrevista.
A mí Joseba es un hombre que normalmente cuando habla...
dice cosas.
Haber pensado mucho lo
y
que
dice cosas.
Y dice cosas, sí.
Y no es fácil, ¿eh? Sí, para un club convenido... Y no es fácil para un club convenido hacer este tipo de declaraciones cuando al final eres un club convenido, te debes a quién te debes. Pero bueno, yo mantengo una teoría, que es para un club de primera ref, el convenio con el Atleti es, bueno, pues algo casi casi anecdótico. Porque los jugadores que te va a poder dejar a ti el Atleti, pues son los que no quiere él, que encima está en la misma categoría, porque tiene un equipo que se llama Bilbao Atleti. Otra cosa es que evidentemente te ayudan en otras facetas, como pueden ser, por ejemplo, los servicios médicos, y esto sí que es una auténtica maravilla, da gusto. Aunque algunas veces le han puesto a parir a los servicios médicos del Atleti, yo, vamos, pongo la mano en el fuego por dos y cada uno de ellos, pues unos fenómenos, son encantadores y son unos profesionales como el Copa un Pino. Pero bueno, las cosas al final son un poquito así. ¿Tú te acuerdas de Rafa Marañón, verdad, Lejalde?
Hombre, ¿cómo no me voy a acordar? De Rafa Marañón, sí, sí. El jugador, sobre
futbolista,
todo, fundamentalmente del Español, futbolista espectacular, sí.
Lo que es interesante es...
una clase que te puedes morir.
José, que fíjate el tiempo que lleva sin jugar a fútbol profesional, sin estar en el Español, 144 goles en 262 partidos oficiales, sigue siendo el máximo goleador del Español. Y con todo
a
el
ver,
tiempo
muy
que ha
bueno.
pasado...
Muy bueno, Rafa Marañón.
Navarro, sí.
Sí, Navarro, Navarro. Pero yo, nosotros volvimos a saber de Rafa Marañón el día que fuimos al homenaje en el Campos a Daniel Ruiz Bazán, que lo organizó Íñigo Crespo, que es un habitual de esta casa, que es amigo nuestro, y que ayer yo dándole vueltas, le llamo a Íñigo y le digo, Íñigo, ¿qué te parece si mañana tenemos en el programa a Rafa Marañón, que nos habla un poquito del Español, y también tú nos das algún datito de esto? Por cierto, el Español, que he leído unos datos hoy, que en casa es un fortín para ellos, ¿eh? 21 de 23 puntos, de no sé cuántos puntos, de 24 pueden ser, o una cosa así en casa. Y, bueno, de lo 21 de los puntos que tiene, perdón, 21 de los puntos que tiene los ha conseguido en casa.
Sería séptimo y en Liga, solo jugando como local.
Como local, eso es.
Eso es. Y que desde octubre no pierde allí.
Solo tiene 4 puntos menos que el Athletic si solo contásemos los partidos disputados en San Mamés.
Pues fíjate. Íñigo Crespo, maestro, ¿cómo estás?
Arracha León. Bien, bien. Me hace mucha ilusión, además, compartir un rato de tertulia con vosotros y, por supuesto, con Rafa Marañón, que hoy, por cierto, y vamos a empezar fuerte, el próximo domingo el Atleti y el Español van a jugar su partido oficial número 200, que se dice pronto.
Oye,
el 200,
Íñigo,
hasta
una
el momento
pregunta...
se han jugado 199 partidos oficiales.
Una pregunta que te quiero hacer, porque cuando tú haces el homenaje, preparas, organizas el homenaje a Daniel Ruiz Bazán,
sí.
Contactas con Marañón, y yo digo, a ver, ¿por sí. qué ha llamado a Marañón Íñigo Crespo?
Bueno, voy a decir primero por qué. Yo cuando, bueno, montamos o preparamos el homenaje a Dani por los 50 años de su debut en el Atleti, nosotros nos planteamos que tenía que ser pues un homenaje, por supuesto, de toda la familia del Atleti, pero me consta que Dani, además, por ser como es y, bueno, pues por su la clase que tuvo en su momento, fue un montón de veces internacional y sabía de buena tinta que tenía muchos amigos en otros clubs, no solo del Atleti. Y un pajarito que me comentó que probablemente uno de sus mejores amigos era Rafa Marañón, con el cual coincidió muchas veces en la selección. Entonces yo, uno de los objetivos que tuvimos de entrada fue hablar con Rafa Marañón y que nos acompañara. Bueno, puedo decir que llamamos a unos cuantos, como creo que os acordaréis, y todos tuvieron una predisposición enorme, todos mandaron un vídeo, palabras de mucho cariño y mucho reconocimiento a Dani, pero Rafa Marañón, cuando le llamamos, fue el único que nos dijo de entrada, oye, yo quiero ir, a mí dejarme de vídeos, yo quiero estar allí con Dani. Y bueno, pues nos hizo muchísima ilusión, pudimos compartir por prácticamente 48 horas con él, estuvimos comiendo con él, nos montó un montón de anécdotas y un montón de cosas de su vida, de su trayectoria deportiva. Estuvo a punto de jugar en el Atleti, hubo en su momento algún pequeño escarceo para intentar venir a San Mamés, en fin, desde luego un crack y desde el punto de vista del Real Club Deportivo Español, pues una verdadera leyenda.
No, es una auténtica pasada. Juan, un español que es un equipo complicado. El otro día cuando le gana al Madrid, a ver, es verdad que el Madrid también tiene sus ocasiones y demás, pero es un equipo incómodo, de los que quizá el Atleti, porque se entrega mucho, porque es muy peleón, porque es muy bravo, le puede hacer daño. Es un equipo ahí para pelear mucho.
Hombre, y más lo que ha demostrado en su casa. Porque fuera sí es cierto que es un equipo más tenue, más triste, más, no sé, más acomplejado. Se basa mucho en el portero, que tiene un porterazo que yo comenté en su momento, el Joan Este, que es un portero del Copón, y se basa mucho en eso, porque claro, eso aguanta un rato, al final te termina metiendo uno y te mandan para casa. Pero en casa es un equipo súper incómodo, es un equipo que presiona, es un equipo que pelea, tiene dos o tres jugadores de primer nivel, Puado podría jugar en no sé, en todas las categorías, en todos los equipos de primera, podría jugar en muchísimos equipos, tiene jugadores que realmente son buenos jugadores, y luego pues ha tenido bastante mala suerte, salvo dos partidos o tres que ha tenido un poquito de suerte, lo demás ha tenido mala suerte. El partido contra el Madrid pues tuvo suerte, pero normalmente ha tenido mala suerte cuando ha jugado fuera. Y yo creo que es un equipo muy incómodo con el que hay que andar con muchísimo cuidado. Es un equipo que no le puedes dejar que juegue, porque si le dejas que juegue tiene jugadores que son peloteros.
Has mencionado, fíjate que ahora Íñigo, que es muy de datos, seguro que dice, ay, pues verdad, han mencionado a Puado. El español, Íñigo, siempre es un equipo que saca jugadores de este perfil, ¿no? Tamudo, en su momento, bueno, Sergio, estuvo también, bueno, Iván de la Peña estuvo también por allí, Sergi Dardel.
Sí, Iván, pero, de la Peña, sí.
Quiero decirte que siempre saca jugadores ahí como muy emblemáticos para algunos. De hecho, el RCD Stadium, todas las puertas tienen nombre de jugadores. Estaba Valverde incluso ahí, ¿eh?
Sí, sí. A mí, fíjate, y lo digo de corazón, no tengo ninguna prenda en decirlo, el español es uno de los equipos que de verdad tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito porque es un club que, a pesar de, oye, de estar enclavado en una ciudad como Barcelona, a la sombra de ese gigante que al final es el Fútbol Club Barcelona, sin embargo yo creo que tiene algunas similitudes, marcando la diferencia, como vemos nosotros, en el sentido de que es un club extremadamente familiar, es un club que la pasión por el español se hereda de padres a hijos, el abuelo Periquito, el padre Periquito y el hijo y el nieto Periquito. Es un club cuya seña de identidad yo creo que se transmite mucho de padres a hijos, y luego al final muchos de los jugadores que llegan al español, que llegan sin conocer, algunos de ellos o la mayoría, pues lo que es la idiosincrasia del español, luego al final yo creo que se identifican mucho con lo que es el español. Y tenemos muchos jugadores emblemáticos del Atleti, figuras del Atleti históricas, que han marcado una época en Sarriá, ¿eh? Has comentado nuestro actual entrenador, Ernesto Valverde, pero voy más allá. El mismo Javi Clemente es una institución en el español. Santi Urquiaga, después de ganar las ligas en el Atleti y demás, fue al español y fue subcampeón de UEFA. Y si nos remontamos a años anteriores, seguramente ahora nos contará Rafa Marañón, el propio Carmelo, el portero Carmelo Celún, jugó incluso en el español y durante bastante tiempo. Luego, al final estamos hablando de figuras, Isma Urzay, sin ir más lejos, en fin, Gorka Iraizoz. Estamos hablando de jugadores que han marcado una época o un tiempo en San Mamés, pero también lo marcaron en el club, en el cuadro perico, ¿no?
Oye, el otro día surgió una duda. Estamos teniendo problemas con la comunicación con Rafa Marañón. Íñigo, el otro día hubo aquí polémica con el tema de Meléndez.
Sí.
Que al final jugó. ¿Qué es lo que pasó exactamente, Juan? Tú dijiste que jugó, pero la gente decía que no había jugado. ¿Cómo era el tema, Juan? ¿Te acuerdas?
Yo dije que que fue con Javi Clemente para no jugar, claramente, porque efectivamente iba como segundo o como tercer portero, pero iba como portero de acompañamiento a los efectos, y jugó partidos muy importantes, pocos, pero muy importantes, y haciendo grandes partidos con el español. No sé si tres, cuatro...
Indudablemente.
Porque no...
Indudablemente, sí. Yo no sé el número exacto de partidos que jugó en el Español, pero jugó partidos muy importantes y, ojo, el nombre de Carlos Meléndez en Sarriá está unido o está vinculado a época muy importantes en el Español. Sin ir más lejos, yo creo que el año que el Español es subcampeón de UEFA, que fue el año 86, probablemente, hablo de memoria, 86-87, Carlos Meléndez jugó algunos de esos partidos. Sin ir más lejos, creo que la eliminatoria contra el Milán y contra el Brujas la juega Carlos Meléndez. Pero donde Carlos Meléndez yo creo que se convierte en un héroe en Sarriá fue cuando el Español baja a segunda división y juega una promoción de ascenso a primera contra el Málaga. Y primera juegan en Sarriá, desconozco el resultado o no me acuerdo, pero luego el partido de vuelta es en la Rosaleda. El partido fue un empate y se juegan el pase a el ascenso por penaltis. En esa tanda de penaltis, Carlos Meléndez creo que paró dos o tres y se convirtió en el gran, un portero que en ese momento yo creo que pasó a la historia del Español por ser el héroe de ese ascenso en la Rosaleda.
Fíjate, es que son datos que la verdad llaman mucho la atención, pero estoy muy de acuerdo con Íñigo en una cosa. Porque ser del Español en Barcelona o en Cataluña tiene que ser duro, muy duro. Porque la inmensa mayoría es del Barça e incluso a los del Español siempre los han considerado...
Muy del Madrid.
Como ni si... sí. A ver, y casi que no eran ni catalanes. Así, o sea, que les han dicho de todo.
Sí. Y por eso digo que creo que el Español en ese sentido es un club que tiene mucho mérito. Es un club que tiene más historia incluso que el Barcelona, porque tenemos que recordar que el Español, hablo de memoria, creo que es un club fundado en 1902. Aquel primer título de Copa, el famoso que gana el Atleti bajo la denominación de Vizcaya y que lo gana en el Hipódromo de la Castellana de Madrid, uno de los cuatro equipos que juegan aquel torneo es el Real Club Deportivo Español. Es un club con mucha, muchísima, muchísima historia, además muy vinculado, digan lo que digan y que lo diga, muy vinculado a la propia historia de Cataluña, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en consideración, pero sí que tiene esa seña de identidad un poco en familias pericas son todos periquitos. Es un club con una cierta raigambre, sobre todo en pueblos de Cataluña, en la zona de Girona, el Ampurdán, Figueras, toda esa zona hay mucho seguidor del Español, y yo creo que en ese sentido pues tienen mucho mérito, ¿no? Tienen mucho mérito, porque estar a la sombra de un club como el Fútbol Club Barcelona tiene que ser tremendo, vamos, una ciudad como Barcelona.
Por lo que dice Íñigo, es más difícil ser del Español en Barcelona que del Atlético de Madrid en Madrid, ¿no?
Indudablemente. No tiene nada que ver.
No hay color.
No tiene nada que ver.
Oye.
Es verdad. Dime.
Diño. No, es que iba a introducir otro tema, pero sigue, acaba.
No, indudablemente. Ser del Atlético de Madrid en Madrid, es verdad que hay menos gente, entre comillas, pero bueno, está muy nivelado. Y luego, hombre, el Atlético de Madrid es un club, con una historia reciente muy potente, y eso hace que todo se nivele. No tiene nada que ver. Yo creo que ni tiene nada que ver ser del Sevilla y del Betis, ni del Español. Yo creo que ser del Español en Barcelona tiene, en ese sentido, mucho mérito. Sí.
Que voy a introducir un tema, porque este le va a gustar a Juan. Que lo he visto de pasada hoy, revisando noticias. Hoy saca Diario Es, creo que se llama así, o no sé si es Diario Es o es Diario, que hay obras en la Cartuja y que igual no llegan a tiempo para la final.
Joder.
Claro, imaginaos, claro, esto sale y que el Metropolitano ganaría enteros para ser la sede de la final de la Copa. Sería la leche que con lo que tuvimos que hacer nosotros la temporada pasada para ir a aquella... Eso, ahora de repente lo hagan en Madrid.
La leche.
Yo, fíjate, José, yo leí la semana pasada en el Diario de Sevilla, me acuerdo perfectamente, que habían garantizado que estaban en plazo. Así que en la última semana debió haber algún contratiempo y decían que todo iba según lo correcto, etcétera, etcétera, y que no era cierto que eso. Pero bueno, si se sale ahora...
La noticia es de ayer. O sea, la noticia de ayer, hace 22 horas, las obras en la Cartuja abren la puerta al Metropolitano.
La Cartuja hace la semana pasada y aquello tiene muy mala pinta, ¿eh?
Igual Íñigo...
De normal ya la tiene, ¿eh? Claro. Íñigo, o sea, quiero decirte, si no obras ya la tiene.
Íñigo, igual se mueven los hilos para que toque una final en el Metropolitano entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Todo en casa, venga, todo para casa.
No, claro, sí puede ser.
Eso no va a ser. O sea, si van a jugar Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona, si el Madrid les deja, será en el Bernabéu. Pero lo demás no te dejarían ahora, en esta ciudad como están ahora, es imposible que juegue el Madrid en el campo del Madrid y el Atlético de Madrid en el campo del Atlético de Madrid. Eso no lo van a dejar hacer nunca, ahora, en la situación actual del fútbol como está, con el presidente de ahora y con la situación actual. Pero ha pasado, nosotros nos obligaron a jugar contra el Madrid en su casa, o sea que evidentemente puede pasar, claro que puede pasar.
Hemos jugado una final de Copa en el Barcelona contra el Barça.
Nos obligaron, aquello fue una decisión nuestra. Nos obligaban a jugar en Madrid.
Bueno, ya.
En el 50.
Eso es.
Nos obligaban a jugar en Madrid.
55,
y fue una bilbainada del presidente del Atleti entonces que dijo: hombre, para jugar en Madrid vamos a jugar en el Bernabéu, no vamos a jugar en el Metropolitano de entonces, ¿no? Y más recientemente lo que ha dicho Ángel Plaza: jugamos contra el Barcelona, eso fue pegarnos un tiro en el pie, claro, en el Nou Camp.
Pero eso solo nos lo van a permitir hacer a nosotros. Por eso digo que a mí en este momento, si no está la cartuja bien, como si juegan en Badajoz. Es que me da absolutamente igual.
A mí también.
En donde le dé la puñetera gana. O sea, que hagan lo que quieran. Además, creo que van a jugar Madrid y Madrid-Barcelona a la final, porque están deseando todos, porque ha puesto Roberto Gómez, lo tiene claro, que solo la Copa solo merece la pena si juega Madrid-Barcelona. Y luego están besados todos en Arabia ya, porque evidentemente la historia tiene que ver con Arabia. En fin, que les den, joder, que les den, que vayan a la mierda. A jugar donde les dé la gana.
Suscribo todas tus palabras, Juan. Todas tus palabras una por una.
Bueno.
Hay quien dice de Juan Íñigo, porque confunde las palabras, que es muy vehemente, y otros dicen que es un demente. Entonces tampoco... Vehemente. Juan es muy vehemente. Oye, ¿qué dicen la gente en el WhatsApp?
De fresa.
Pues uno que nos fue una foto de la cartuja que nos indica de que hace 10 días estaba así. Si estaba así hace 10 días, madre mía, lo del trabajo que tienen por delante, un montón. Di Stéfano dijo, en plan chuleta, que no le importaba en la Cesarre a la queja sobre jugar en Madrid, dice este oyente. El Madrid no deja al Barça el campo, a no ser que se jueguen contra ellos. Podrían poner Samamés como compensación a la cantidad de personas que fuimos y los miles de euros que les dejamos. Final en Samamés, con la Real Sociedad de protagonista. Otro más dice que en plazo también estaba el Camp Nou. Y se ríe. Lo de la Copa de este año huele a chamusquina, apunta otro oyente. Y otro más, que nadie olvide que dentro de las gradas del Estadio del Español hay mucho anti-Athletic, por ser vasco, en referencia al partido ante el Español. Ser del Español en Barcelona es ser del Madrid, pero disfrazado, apunta otro. Más, este domingo le vamos a quitar la buena racha al Español, esa racha que comentabais, que tiene 21 puntos, ¿no? De los 23 que tiene, porque fuera solo ha empatado dos, no ha ganado ninguno y todo lo demás lo ha perdido. Bueno, pues así va el WhatsApp de la Vasca.
Sí. Plaza, a mí lo que me encantaría, y eso sí que daría dinero para que pasase, jugar la final de la Copa de la Europa League contra la Real en San Mamés. Por eso daría dinero.
Dice así Urjano que no.
Oye, no hemos podido contactar con Rafa Marañón.
Joder.
No, pero es que le estamos mandando mensajes de por todos lados y no nos coge. No sé qué le pasa con Rafa Marañón y qué le pasa.
Igual le ha pasado algo a alguien de la familia. Oye, pues intentaremos para mañana, que seguro que... que mañana ya tiene un poquito más de tiempo. Íñigo, mira, me alegra mucho que por lo menos hayas estado tú, que nos has dado unos datos fantásticos y que siempre nos ilustras con cosas. Y que en los partidos, ya sabéis, todos los oyentes de Onda Vasca, que siempre nos apunta muchas cosas, Íñigo Crespo.
Bueno, muchísimas gracias. Es que es un enorme, enorme placer en esta sintonía y en Onda Vasca, que es mi casa, José, y contigo, por supuesto, con todos vosotros.
Íñigo, te voy a pedir un favor. Íñigo, perdona.
Dime, Juan.
¿Podrías enterarte realmente cuántos partidos ha jugado Carlos Meléndez en el Atleti en primera y en el Español en primera? Porque en Wikipedia hay un error clarísimo, porque dice que contando Atleti y Español, solo jugó 11 partidos. No puede ser cuando en el Atleti tiene que jugar 13.
No
tiene ningún sentido. Eso no puede ser.
Oye, mira, dice mi amigo Coldo...
En el Atlético.
En el Atlético te lo digo ahora mismo. Ir dando los datos que lo voy mirando en el Atlético y te lo voy a decir ahora
sí,
mismo.
Sí, no, que me manda mi amigo Coldo de Amorebieta, que vive en Badajoz. Me dice, Juan, un respeto a Badajoz, por favor, ¿eh? Se ríe, un respeto a Badajoz. ¿Qué has dicho de Badajoz? Que no te pillo.
¿Pero qué he dicho yo de Badajoz?
¿Qué has dicho? No sé, has dicho algo de Badajoz.
¿Qué he dicho de Badajoz? No he dicho. Desde luego, respetuosamente, no. Como si se juega en Badajoz, pero digo por distancia.
Ah, vale, has dicho eso. Vale.
Para nada, joder, Badajoz.
Oye, que nos tenemos que ir a pausa, chicos. Pausa y motor. Gracias, Juan. Un abrazo, Íñigo. Agur.
13 partidos en el Atlético, Carlos Melente. 13, oficiales.
Y en el Español, según B-Soccer, 27, Juan.
¿Y quién es ese?
B-Soccer, la aplicación de los resultados y de las
trayectorias. ¿William B-Soccer?
No,
solo B-Soccer. Solo B-Soccer.
El señor B-Soccer.
Wikipedia pone que en total jugó solo 11 partidos en total. Luego no podía ser.
Un abrazo, compañeros. Que no vamos. Que tengo la pausa. Venga, agur.
Un abrazo.
Onda Vasca conecta.
Pansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
El deporte a examen cada día en Onda Vasca. La Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca. Cada día jugamos a tu lado.
Una de la tarde, 42 minutos, afrontamos la recta final de esta edición de la movida deportiva. Hablamos de motor, comentaba yo en titulares que estamos a escasos 10 días de que se dé inicio a la temporada automovilística en Euskadi con ese rally sprint de Gaviria en Legazpi y estamos en comunicación con el presidente de la Federación Vasca de Automovilismo, con Ángel Gurruchaga y también con nuestro amigo y compañero Javi Alonso. Ángel, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, buenas.
Javi, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Arratsaldeon, buenas tardes y sorionak a todos los compañeros de la radio, de todos los que de una manera o de otra colaboran o viven de la radio, porque hoy es el Día Mundial de la Radio.
Colaboráis, porque tú también estás inmerso en esto. También soriona para ti, Javi. Ángel.
Felicidades,
soriona de mi parte también. Claro que sí, es que ricasco, Ángel. Tocayo, presidente, vamos a ver, estamos, como decía, a 10 días escasos de comienzo de la temporada. ¿Cómo se presenta esta temporada?
Bueno, se presenta, yo creo que bien. Al final hemos formado un calendario interesante y bueno, por lo que tengo conocimiento, las inscripciones de la primera prueba van muy bien y bueno, con ilusión y optimismo.
Uh-huh. Calendario extenso. Sí. Perdona, Javi. Ángel, ahora te dejo, Javi. Un calendario extenso, ¿hay más pruebas, menos que la pasada temporada? ¿Cómo está eso?
No, está más o menos como sí. El año pasado. Ha caído una prueba que era de montaña, que era la subida de Álava, la de Agurain, y ha caído porque estaba el asfalto estaba mal, estaban arreglando y no sabíamos si íbamos a llegar, y entonces por este año se ha dejado la subida a Pacua para el año siguiente.
Ángel, según tengo yo aquí pillado, Ángel Presi, uh-huh. Este año hay 6 rallies, 7 rally sprint, 6 de montaña, 6 de tierra y 4 slalom más otros 3 pendientes. La verdad es que el calendario...
Y un rally sprint por ahí por Vizcaya, que estamos a ver si sale, uh-huh. Como que se hacía antes.
Sí, Zamudio, ¿no?
Sí, a ver si finalmente sale.
Pero bueno, el calendario yo creo que está bastante bien arreglado, o sea, hay pruebas prácticamente todos los meses, 2 pruebas fijo, hay alguna nueva por aquí, si Son Serrano, ¿se ha hecho alguna otra vez el rally de Son Serrano, Ángel?
Creo que es nuevo.
Y luego,
no quiero confundirme, pero sí, creo que...
Me suena, a mí tampoco me suena que se haya hecho nunca, ¿eh? Con respecto a los calendarios, estamos bien, una cosa que siempre me gusta incidir y que a ti también es el tema de las copas y todas estas promociones que las federaciones siempre os gusta hacer hincapié en ello, ¿verdad?
Sí, a ver, el calendario es complicadísimo de hacerlo porque cuando estamos formando el calendario solemos estar en contacto con Navarra, Rioja y nosotros, que hacemos muchas cosas conjuntamente. Entonces, es muy complicado el calendario. Entonces, ahí, pues al final se hace lo que se puede, ¿no? Y es el que ha salido, yo creo que está bien. Sobre las copas, pues bueno, vamos a seguir apostando sobre la 206 Copa que hicimos para un poco la promoción y el comienzo de la gente joven en el mundo de los rallies, con una copa que es mucho más económica que cualquier otra. Y ahí hemos recuperado lo que hicimos antes con los juniors y hemos cerrado, bueno, tenemos ya casi cerrado con una empresa que vamos a darle un premio para el 26 al junior que gane la Copa 206, uh-huh. Que va a correr 4 rallies del nacional en un equipo y serían 2 pruebas de asfalto y 2 pruebas de tierra.
Oye, Presi, una cuestión. Sí. Cuando ha comentado Javi Alonso los números de pruebas, las números de pruebas que va a haber esta temporada, X en asfalto, X en tierra, X rally sprint, ¿consideras que es un calendario compensado o que se podría hacer algo más, no sé, en tierra, por ejemplo, que hay pocas pruebas?
Bueno, en tierra aquí tenemos el problema de las autorizaciones. Antes hacía hasta Campeonato España de Tierra aquí, pero hoy en día, como está el asunto aquí, conseguir una prueba de tierra es casi imposible. Entonces lo que hacemos es un poco nos apoyamos en Navarra, ¿no? En Navarra y Rioja, que es donde hacemos las pruebas de tierra. Aquí es imposible, por más que hemos intentado, a ver si hay algún ayuntamiento que quiera y eso estaríamos dispuestos, porque recuperar lo que hubo antes aquí en Euskadi, hay mucha afición a la tierra. Pero lamentablemente tenemos que irnos fuera a correr la tierra.
Sí, la verdad es que ahora mismo el tema ecológico y el tema de medio ambiente en los montes, y yo ya sé de lo que hablo porque me ha tocado pelear muchas veces sobre ese tema, es prácticamente inviable hacer nada que nos metamos por los montes y que teóricamente no vamos a destruir nada, pero bueno, no se puede y no se puede y ya está. Bueno, antes hablabas de Gaviria y según he leído y me he informado, a día de hoy están por 50 inscritos de los 70 máximo que la organización ha decidido tener como máximo de pilotos. Yo creo que es una inscripción más que buena, ¿no? Siendo en febrero 50 pilotos, 50 coches, está bien.
Sí, a ver, históricamente Gaviria suele ser una prueba que suele ser la primera del campeonato, incluso suele venir gente de fuera por eso para prepararse para otros campeonatos. Y bueno, a su vez tiene que es la primera y eso te puede perjudicar, pero inicialmente yo creo que puede salir bien este año. O sea, al final el número de inscritos va bien, como hemos dicho antes.
Es una prueba, además es una prueba, Ángel, totalmente consolidada en el calendario, es decir, que no son novatos en la hora de organizar pruebas.
No, es una prueba consolidada y es una prueba que gusta mucho a la gente.
Por eso.
Al final, pues es un rally sprint que se va a hacer en los dos sentidos, y dos pasadas a un lado y dos pasadas al otro. Y bueno, es una prueba que gusta mucho. Y con esta fórmula nueva que está a disposición de los organizadores, que ellos deciden cómo lo hacen, pues queda bonito. Al final sí. Es más completo que hacerla solo a un lado. Claro.
Oye, en relación a esto, Ángel, una cuestión, porque más o menos las diferentes pruebas del calendario vasco pues tienen su mes y su fecha, y casi siempre coinciden año tras año, temporada tras temporada. ¿Es complicado modificar este calendario en el sentido de añadir, como tú bien decías, quizá en Zamudio, añadir más pruebas porque está ya el calendario bastante copado por cada fin de semana?
Sí, es complicado porque muchas de las fechas suelen ir relacionadas a fiestas, celebraciones o eventos de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, es difícil. Hay algunas pruebas que empiezan que no tienen en principio igual importancia. Pero bueno, hablando con los organizadores, no solo con las otras federaciones, sino con los organizadores, pues se suelen poder hacer pequeños cambios. Solemos hacer una reunión con los organizadores antes de sacar el calendario definitivo y solemos estar ahí pues intentando cuadrar. Lo que sí solemos querer es que no haya, o sea, que por lo menos haya 15 días entre pruebas de la misma especialidad.
Uh-huh. Eso es. Ángel, ahora vamos a un tema un poco más delicado. ¿Cómo está el tema de las licencias y la relación con la Federación Española? ¿Seguimos en el mismo caos?
Stand-by.
¿No? Bueno, antes de eso os voy a decir que me he quedado ahí un poco atropellado, aparte de la 206 Copa, porque yo vengo a hablar de mi libro también, entonces vamos a decir lo que
no,
hay
no, aprovecha,
que decir.
Aprovecha.
Sí, está, hacemos un trofeo autoego entre las tres federaciones territoriales, o sea, entre las tres federaciones autonómicas, que son Navarra, Rioja, Euskadi, de rallies, y luego recuperamos este año el trofeo aquel por el que fuimos denunciados, que hacíamos entre varias autonomías, que se va a llamar el Master Climb del Norte, que vamos a estar, ¿sí?, en principio Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y Rioja. Se va a hacer una prueba de montaña en cada uno y va a ser un campeonato que antes tuvo bastante seguimiento y gustó mucho a estos. Y luego, ¿listo?, aparte de eso, se repite la Copa de Pirelli también en los tres estos autonomías.
¿Y eso le va a gustar mucho a la Federación Española, Ángel, que se haga?
Bueno, le guste o no le guste, pues tampoco me importa mucho, porque son competencias autonómicas y no estamos haciendo nada ilegal. Antes también en su día ya lo denunciaron y no se puede hacer nada, porque al final nosotros lo que hacemos es un trofeo entre varias federaciones autonómicas, siempre en el ámbito autonómico. Entonces, por lo tanto, pueden decir cosas, pero aparte de eso, tampoco podrán decir nada, porque ahora mismo estamos como para pedir a la FIA que nos permitan ingresar en la FIA, porque ya no somos miembros de la Federación Española, nos han desintegrado las tres federaciones. O sea que, a ver, y eso es una, sobre la pregunta que me hacías antes, pues es una cosa curiosa, que nosotros finalmente hemos conseguido tener una resolución del CSD que dice que no estamos desintegrados, y la Federación Española no está haciendo caso de lo que dice el CSD. Entonces, alguien tendrá que hacer algo, ¿no? Pues si hay que meter otra demanda, pues habrá que meter otra demanda. Pero es triste, con todos los jardines en los que se está metiendo el CSD, que tengamos una resolución del CSD que dice que no estamos desintegrados y la Federación Española no hace caso de eso. Eso es imposible que pueda pasar en Euskadi, porque el gobierno vasco no lo permitiría. Entonces, ahí está. Yo creo que ahora está en el ámbito político, y yo creo que tenemos que pelear por las competencias vascas. O sea, yo estoy un poco harto, ¿no? Y entiendo que la gente esté cansada. Más cansado estoy yo, pero creo que no lo tenemos que dejar. Prueba de ello, esa resolución nos da la razón, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo siempre oigo que hay una deuda por parte nuestra. Incluso me ha llegado, o sea, me llegan cosas del presidente que dice que no tiene nada contra mí y que se puede sentar a hablar y tal, pero bueno, es que para sentar a hablar primero hay que cumplir la ley, y segundo, que es muy importante y no pido mucho, es si cree oportuno que nos denuncie en un juzgado, y si no, que diga los datos por los cuales hace el cálculo de la deuda que tenemos, que yo creo que no estoy pidiendo la luna, no. Estoy pidiendo que diga cómo ha hecho el cálculo de la deuda. Y eso lo puede entender cualquiera. Yo creo que lo que he explicado lo puede entender cualquiera. Uno, hay una resolución que no están cumpliendo, y dos, la deuda que dice que tenemos. O sea, hay tres puntos: la deuda, la resolución con la desintegración, y luego hay un convenio de integración, que tampoco hay ningún problema, porque si se ponen de acuerdo con el gobierno vasco y cumplen los puntos en los cuales son contrarios a la ley del deporte vasco, no hay ninguna forma de firmar, o sea, no hay ningún problema en firmar. Pero la deuda siempre tiene los dos. Hay dos. O me denuncian un juzgado, que es lo que debería hacer, claro, que es lo que hacen las personas normales cuando hay una deuda, y si no, muy fácil, que se siente y me diga cómo ha hecho el cálculo. Se lo he dicho delante del director del CSD, en el CSD en una reunión, pero evidentemente nunca me dice cómo ha hecho el cálculo. ¿Por qué? Porque dice que es una resolución de la Asamblea de la Federación Española. Sí. ¿Vale? Por lo mismo, la Asamblea de la Federación Vasca puede decir que la española nos pague 30.000 cada mes y no por eso nos vamos a pagar.
Es verdad. Ángel, que se nos acaba el tiempo. Una última pregunta, sí, que nos pregunta un oyente en el WhatsApp. ¿Dónde puedo mirar o dónde ver el calendario de rallies? ¿La página de la Federación Vasca?
Sí, lo tiene en la página de la Federación Vasca y se lo puede bajar. Vale. Y todos los cambios los vamos a poner ahí.
Ángel Gurruchaga, presidente de la Federación Vasca de Automovilismo, un placer hablar contigo y ya sabes que aquí tienes tu casa. Cuando quieras podemos hablar más de coches, de todo lo que quieras, ¿vale?
Vale. Sobre este tema, a ver si vamos algún día a hablar para que está solucionado.
Sí, pero uno de esos de a todo motor un día un poquito más extenso, ¿eh? Para poner un domingo.
Eso es.
¿Qué dices, Ángel? Javi,
muchas
un placer.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego, Javi. Agur.
Agur.
Bueno, pues son prácticamente ya las 2 de la tarde. Aquí finalizamos esta edición de La Movida Deportiva. Recuerden que ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y después llegará Imanol Vilella, más o menos 2:15, 2:20, con más deporte aquí en la sintonía de Onda Vasca. También tiene una página web donde pueden leer muchas noticias. OndaVasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta. ¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Lauren Schnaufer sopranoa eta Lena Schwartz zuzendaria. Shakespearen Ofelia pertsonaian oinarrituta Abrahamsen konpositoreak ahots virtuosismo handiko musika zirraragarria sortu du. Horrekin batera, Mahlerren laugarren sinfonia izango dugu. Ostegun eta ostiral honetan, Mahlerren laugarrena Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
A estas horas de la mañana muchos de vosotros estáis a punto de desayunar y no hay mejor manera de hacerlo que con una buena tostada de pan artesanal. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santuchu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, reunión esta tarde a partir de las 4 del Consejo Vasco de Finanzas con las diputaciones forales, con Eudel, con el Gobierno Vasco. Sobre la mesa, los datos de recaudación con los que hemos cerrado 2024, las estimaciones de cara a 2025. Ya sabemos que no se han cumplido las previsiones que nos marcaron a principios del año pasado. Se ha recaudado bastante menos, sobre todo, principalmente por la devolución que ha habido que realizar a los pensionistas mutualistas. Son muchos millones los que ha habido que devolver y esto ha hecho que la recaudación, la previsión, no se cumpla. Hoy nos darán el detalle, nos darán los datos y también nos contarán las diputaciones y el gobierno, así como Eudel, cómo ven este 2025 tan marcado por la incertidumbre y por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con todo lo que esto está suponiendo en el tema aranceles y las repercusiones, evidentemente, que va a tener también en nuestras empresas, en el crecimiento económico y, por consecuencia, en lo que puedan o no tributar en nuestras haciendas. Esto será a partir de la tarde. Momento habrá también, evidentemente, para hablar de esa reforma fiscal en la que ahora mismo nos encontramos en un plazo de enmiendas. Ya veremos si se alarga o no se alarga. Quieren darse tiempo para tener esa reforma que, en el caso de Guipúzcoa y de Álava, recordemos, va a necesitar de un grupo de la oposición para poder salir adelante. Buenas noticias hemos tenido por fin respecto a la ocupación que estábamos viviendo de un piso en Portugalete, en La Muga, con Santurchi, cerca de la urbanización Peñota, un piso que era ocupado este pasado fin de semana. Bueno, los ocupas en estos días se marchaban, pero las propietarias no habían podido entrar hasta ahora en el piso porque parte de esos ocupas habían dejado sus pertenencias dentro y esto les impedía entrar. Bueno, pues la orden judicial ha llegado y por fin esto también se ha resuelto. Se lo vamos a contar y, por supuesto, estamos muy pendientes de lo ocurrido en Múnich, esas 28 personas que han resultado heridas, algunas de gravedad, en un atropello masivo durante una protesta sindical que se estaba celebrando en la ciudad alemana. Evidentemente, hablaremos de Ucrania, de esas negociaciones de paz que va a iniciar Estados Unidos después de esa conversación mantenida por Trump y por Vladimir Putin. Claro, ¿qué papel va a jugar Europa en todo esto? ¿Qué papel va a jugar Ucrania en este contexto? Bueno, pues hoy en Bruselas se ha hablado precisamente de esto. Les contaremos todo lo que se ha dicho. Lo primero, pronóstico meteorológico desde Euskalmet. Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante la tarde el cielo estará cubierto y lloverá, sobre todo en la vertiente cantábrica, lluvia que se extenderá de oeste a este. También podría llover algo de forma débil en Álava y en el centro de Navarra, pero será difícil que esa lluvia llegue al sur de Navarra. A pesar de ello, a pesar de la lluvia, hoy las temperaturas máximas serán un par de grados más altas que las de ayer. Por lo tanto, a lo largo de la tarde la lluvia irá llegando a buena parte del territorio, sobre todo al norte, pero mañana en principio prácticamente no esperamos precipitaciones y a pesar de que comenzaremos el día con algunas nieblas e intervalos nubosos, de cara al mediodía predominará el ambiente soleado. Gracias a ello, mañana las temperaturas subirán un par de grados más, pudiendo alcanzar los 18 grados en puntos del norte.
En las carreteras, dos puntos con problemas. En la Nacional 622 en Cigoitia, sentido Gasteiz, un camión y una furgoneta han colisionado. Está cortado uno de los carriles, aunque falta todavía por retirar el camión. Y la A1 en Iruña de Oca, sentido Gasteiz, dos camiones han colisionado. Tenemos también aquí un carril cortado, precaución. Las 2 y 4, ampliamos.
Tira familia, goazen partidua ikustera.
Aita, ama, hobegarraio publikoan. Ama bi urte baino gutxiago ditudanez, nire txartelarekin doan bidaia dezaket Euskotrenen, eta gainera planeta zainduko dut.
Belaunaldi gazteenek argi daukate. Salto egin zazu mugikortasun jasangarrira. Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Hemos hablado ampliamente esta mañana de ello. Bueno, pues buenas noticias en esta ocasión. Ha terminado ya esa pesadilla de los propietarios del piso que de Portugalete que vieron como hace unos días ocupaban su vivienda. Hoy por fin han podido acceder a ella después de que el juez haya autorizado la entrada. Delia Ureta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, a pesar de que la presión vecinal y policial había logrado que los ocupas que habían accedido a la vivienda no regresaran, estos habían dejado parte de sus enseres en el interior de ella, por lo que los agentes de la Ertzaintza habían pedido a los propietarios de la vivienda que no accedieran a su interior para evitar futuros problemas legales. Hoy el juez ha autorizado la entrada a esta vivienda y los enseres de varios de los ocupas han sido ya trasladados a la sede judicial. Desde el bufete de abogados AD de Bilbao, el letrado Íñigo Iglesias ha explicado en Onda Vasca el buen trabajo realizado por la Ertzaintza para evitar aún más problemas a los propietarios al evitar su entrada y también se ha referido a la inminente reforma de la ley antiocupación que prevé acortar los plazos en caso de allanamiento de morada o de usurpación, como era el caso en Portugalete. Sin embargo, insiste en que los plazos judiciales actuales son adecuados y que los que faltan para agilizar los trámites son más medios en los juzgados.
El marco legal, ya te digo, sí es suficiente. Hay que dotar de más medios a quien puede, que son a los jueces, y sobre todo que el propietario, en cuanto note que una vivienda la tenga vacía o no la tenga vacía, en cuanto note que hay alguien, actúe automáticamente, ya sea mediante la usurpación o mediante el allanamiento, van a echar a esa persona antes o después. Y en este caso de Portugalete, pues lamentablemente han dejado cosas dentro. Entonces, bueno, pues esperar un poquito a que se autorice, a que un juez autorice para tirar esas cosas o consignarlas.
Los vecinos decidieron dejar de movilizarse ayer mismo después de haberse concentrado dos días seguidos para denunciar la ocupación y la inseguridad que sufrían desde el pasado sábado, momento en el que detectaron que el piso vacío en Peñota había sido ocupado.
Bueno, pues buenas noticias, como decimos en este caso. A la espera, además, estamos de que llegue esa legislación al Congreso sobre esa ley antiocupación que va a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, esos delitos de allanamiento, de usurpación, pero sobre todo los plazos para resolver este tipo de casos. Se lo hemos contado al comenzar el repaso. A partir de las 4 de la tarde hay una reunión importante, la que se celebra normalmente en este mes de febrero, el Consejo Vasco de Finanzas, donde están reunidas las diputaciones, Eudel representando a los ayuntamientos y el Gobierno Vasco. Tienen que darnos la cifra definitiva de recaudación del pasado año 2024. Los ingresos sabemos que apenas han subido un 0,5%. No se han cumplido las previsiones que se realizaron a principios de año. Por tanto, en concreto, se han recaudado 700 millones de euros menos de lo previsto. Y la razón es evidente, ha sido esa devolución que ha habido que realizar a los mutualistas. También ha habido cierta bajada en los ingresos por IVA. Explicarán el efecto de alguna manera que puede tener la nueva coyuntura económica en la que nos estamos moviendo en las arcas públicas y, cómo no, pues se hablará de la reforma fiscal. Estamos aún en plazo de enmiendas, pero todos sabemos que en Guipúzcoa y en Álava es necesario el voto de un grupo de la oposición para sacar adelante esta reforma. En Vizcaya hay mayoría absoluta. El Partido Popular presenta sus propuestas, lo ha hecho esta semana en rueda de prensa. Ambas diputaciones ya han subrayado en varias ocasiones que están abiertos a pactar con todos, que no va a haber líneas rojas, exclusiones respecto a las diferentes formaciones, pero evidentemente Si hay armonización fiscal, lo normal será que sea el mismo grupo el que apoye la reforma en los tres territorios. El Pleno del Parlamento Vasco, mientras, ha debatido esta mañana sobre la limitación de los precios del alquiler en Euskadi. La iniciativa de Euskal Herria Bildu ha sido rechazada por PNV y Partido Socialista. Se instaba al Gobierno Vasco a que desarrolle de forma inmediata el sistema del índice de precios pendiente desde hace tiempo. Con el propósito de atajar el problema de la vivienda en Euskadi, la coalición soberanista ha acudido a la sesión con una proposición no de ley que incidía en la importancia de que el Ejecutivo desarrolle un sistema encaminado a regular los precios del mercado. Bildu critica que el índice no se haya elaborado todavía. Recordemos, son las diputaciones forales, en colaboración con el Eustat, quienes deben elaborarlo, enviarlo después al Ministerio. En su opinión, el PNV no quiere hacerlo porque no quiere la ley de vivienda que se ha aprobado en el Congreso y lo está retrasando. El PNV, sin embargo, dice que sí están trabajando con el Ministerio, pero en cualquier caso critican el fondo de la ley porque dice que no tiene en cuenta a las haciendas forales, que se hizo además deprisa y corriendo. ¿Y qué dicen desde el Partido Socialista? En el Gobierno también. Adrián Fernández recordaba que desde el Gobierno Vasco se aprobó la declaración de zona tensionada. Ahí tenemos el ejemplo de Rentería y pedían a las diputaciones que faciliten los datos ya, cuanto antes, que no van a aceptar ninguna traba. Les escuchamos a Xabier Astigarraga, de Bildu, a Jonathan Moreno, del PNV, Adrián Fernández, del Partido Socialista.
Que aunque cogobiernen el Gobierno Vasco y en las tres diputaciones juntos, son capaces de boicotearse mutuamente en aquellas cuestiones en las que difieren.
¿Por qué no se ha hecho antes? Porque alguien impulsó y aprobó una ley que olvidó que en el Estado hay 5 haciendas. Sí, señor Ochandiano, 5, 4 vascas, las 3 de la comunidad autónoma y la de la comunidad foral Navarra y la central del Estado. Y que estas haciendas vascas tienen un sistema de declaración de renta diferente del estatal.
Mientras el Partido Socialista de Euskadi siga gobernando las políticas de vivienda en este país, no va a permitir ningún tipo de resistencia para aplicar la ley de vivienda.
Y sigue coleando el choque entre los ministerios de Hacienda y Trabajo por la tributación del salario mínimo tras la imagen de unidad que buscaron ayer Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Congreso, donde, por cierto, no estuvo María Jesús Montero. Hoy la ministra de Trabajo ha vuelto a insistir en que se enteró por la prensa de la decisión que había tomado Hacienda y ha defendido que ya ha hecho lo que debía. Dice Yolanda Díaz que no le compete la tributación, es algo que le compete a Hacienda, pero que se siga hablando en el seno del Gobierno sobre este asunto, y eso sí, manda un mensaje claro a la derecha.
En el Gobierno de España goza de muy buena salud. Y es verdad que tenemos muchas veces posiciones diferentes, pero le quiero dar una mala noticia a la derecha española de manera destacada. Hay gobierno de coalición que va a seguir ganando derechos y mejorando la vida de la gente para rato. Es verdad que entre ambas espacios políticos, entre Sumar y PSOE, estamos hablando permanentemente y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero creo que toca que el Partido Socialista, en este caso el Ministerio de Hacienda, tome la decisión. Es su competencia. Yo nunca he invadido ninguna competencia, pero estamos interlocutando permanentemente.
2 y 11, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Seguimos pendientes hasta ahora de Múnich. 28 personas han resultado heridas, algunas de gravedad, en un atropello masivo que ha ocurrido en la ciudad alemana. Un vehículo ha arrollado una multitud que participaba en una manifestación sindical y varias personas han resultado heridas. El hombre del atropello, el presunto autor, es un hombre de nacionalidad afgana de 24 años, ya detenido. De momento no está claro si se trata de un atropello fortuito o de un ataque. Se sigue investigando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa ignorando el papel de la Unión Europea en las conversaciones de paz para terminar con la guerra de Ucrania que ayer anunciaba tras hablar con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Hoy, en la cumbre a la que asisten los ministros de defensa de los miembros de la OTAN, Europa ha reivindicado su papel en esta negociación, Delia.
Aunque se intuía desde hace semanas, Europa confirma sus temores sobre el papel que la administración Trump va a tomar en las negociaciones de paz para terminar con la guerra de Ucrania. Después de que Trump diera ayer por abierto este diálogo tras mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, esta cuestión se ha convertido en el tema clave de la cumbre de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas y a la que asisten los ministros de defensa de la Alianza Atlántica. Los estados europeos insisten en que Ucrania no debe quedar relegada de la toma de decisiones, mientras el secretario de defensa estadounidense, Pete Hegseth, en plena cumbre decía que su país no ha traicionado a Ucrania por ponerse en contacto con Zelensky solo después de haber hablado con Putin.
There is no betrayal there. There is a recognition.
Los estados europeos también insisten en que Ucrania no puede salir perdiendo en este proceso de paz. La ministra de Defensa, Margarita Robles, insiste en que el máximo responsable de la guerra es Vladimir Putin.
Ucrania merece la paz, pero una paz que tiene que ser justa y duradera y que no se puede llegar a un final sin hablarlo previamente con Ucrania. Ucrania tiene que decidir su propio destino y ver en qué circunstancias se dan esos acuerdos de paz. Y nosotros queremos la paz y entendemos que tiene que haber un proceso negociado, pero que nunca nos podemos olvidar de que el único responsable y el único culpable en toda esta cuestión ha sido Putin.
Además, Europa reivindica el papel destacado que debe tener la Unión en las conversaciones de paz. Destaca que la voz europea es esencial y que debe tener decisión en un conflicto que se desarrolla en sus fronteras. Hoy Rusia ha ratificado la buena sintonía que mantuvieron en su conversación de ayer Putin y Trump. El presidente ruso propone un encuentro con el estadounidense. Ucrania reivindica su papel en la cumbre, mientras que China también aplaude el inicio de este diálogo.
De vuelta a casa, Osakidecha ha detectado y atendido a más de 2.000 personas en riesgo de quitarse la vida desde la implantación hace 3 años del código intento suicidio reciente, así se denomina. Ha conseguido detectar y atender ese total de 2.000 personas en riesgo. Una de las principales herramientas es este código contempladas en esa estrategia de prevención del suicidio. Una estrategia puesta en marcha en 2019 para reducir la incidencia. Pese a las dificultades generadas por la pandemia, las instituciones han trabajado de forma coordinada en este ámbito, no solo en el sanitario, con la implantación del código, donde se han producido avances, también en la implicación en la labor preventiva del propio Consejo